Jóvenes cubanos opinan que cúpula de poder le teme a la libertad de las redes sociales.
Berta Soler fue puesta en libertad en horas de la mañana.
En Consejo de Derechos Humanos se habla de injusto encarcelamiento de Roberto de Jesús Quiñones.
Violencia social se dispara mientras el cubano asegura su supervivencia.
Gobierno de Estados Unidos pidió abandono del país a dos miembros de la misión cubana en la ONU.
530 son las personas en Estados Unidos con enfermedades provocadas por cigarrillos electrónicos.
Radio Martí Noticias.
Así es, mis amigos, Radio Martí Noticias hasta las 7 en punto de la mañana. Son las 5 con un minuto. Muy buenos días tengan todos. Muchas gracias por la preferencia donde quiera que se encuentre. Aunque hay ahora en estos momentos muchos cubanos en cama, pero quizás escuchando ya Radio Martí. Eso nos agrada mucho, sobre todo que hoy es viernes, ya llega el fin de semana. Qué gusto después de una larga jornada de laboral. Bueno, aquí estamos, como siempre, Teudy Giró como ingeniero de sonido en la producción, Maite Rodríguez en la redacción, Alex Rivero y Paul Sfeir, que también me acompaña aquí ante el micrófono. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo soy Joan Andrés y estaremos, reitero, hasta las 7 en punto, llevándoles a ustedes las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Por supuesto, comenzamos con la isla. Jóvenes opinan que la cúpula de poder en Cuba teme a la libertad que ofrecen las redes sociales. Así lo confirma una campaña anunciada por la UJC. Yolanda Huerga buscó opiniones.
Las redes sociales se han convertido en una espina para la clase dirigente cubana. Así lo indica la joven habanera Claudia Hidalgo, en referencia a una campaña anunciada en Twitter por la secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa.
Las redes sociales han posibilitado una conectividad y un espacio de libertad no tan visible en la cotidianidad aquí en Cuba. O sea, es como un espacio que no tiene control, en el que las personas se sienten de alguna forma amparadas porque en sus perfiles y a partir de ahí pueden ejercer una crítica, se sienten amenazados de alguna forma por toda la libertad que puede ofrecer este espacio.
En un momento donde es una condición de vida recurrir a la ilegalidad, las indisciplinas sociales están arraigadas y pertenecer a la UJC ha devenido en mácula entre los jóvenes. La campaña pretende convertirse en bandera en el enfrentamiento a estas tachas.
Que eso sea una de las tantas medidas disciplinarias de que nos imponen a la juventud cubana.
Opinó también desde la capital cubana Pedro Luis García.
Que sea una forma más de adoctrinamiento.
Uno de sus anuncios publicitarios invita a la juventud a no seguir las pautas de la moda, la TV o las redes sociales, pero por otro lado conmina a los jóvenes a asumirse, a ser ellos mismos.
Ellos parten de una ideología donde todos debemos pensar igual, o sea, eso limitaría la libertad de cualquier otro joven.
El gobierno cubano sostiene que la información obtenida en las redes sociales es conducida y que promueve determinadas tendencias que pueden ser falsas o negativas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
5:04. Bueno, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue puesta en libertad en horas de la noche de este jueves, tras haber sido arrestada el mismo día en horas tempranas al salir de la sede del grupo opositor femenino en Lowton, La Habana. Poco tiempo después de los hechos ocurridos, Berta Soler ofreció sus declaraciones a Radio y Televisión Martí.
Sobre las 11 de la mañana, día 19 del presente mes, salí a la calle como de costumbre de la sede nacional de las Damas de Blanco. Claro, ya antes, ya estamos advertidos que no podíamos salirnos teníamos restricción de movimiento. Y me dijeron, cuando llegué a la esquina por venir, un agente del Departamento de Seguridad del Estado, llamado Arturo, de que no podía salir. Le dije que estaba muy equivocado porque yo tenía que hacer mis quehaceres. Me dijo, bueno, estás detenido. Me detuvo cuatro mujeres policías, me llevaron dentro de un carro patrulla, me detuvieron una cuadra paralela aquí a la sede nacional dentro de una patrulla alrededor de unos 20 minutos. minutos para recibir órdenes. Este agente de la seguridad del Estado me llevaron para la unidad de policía de Aguilera, cercano aquí a la sede nacional, en el auto. Ahí estuve como otros 20 minutos dentro de la patrulla y luego después me condujeron para la unidad de policía de Cotorro, donde cerca de las 8:30 o 9, entre 8:30 y 9 de la noche, allí me fue a buscar el mismo agente de la seguridad del Estado llamado Arturo y dos policías uniformadas y dos patrulleros para dejarme en mi casa allá en Alamar. Y realmente la casa no es calabozo y no tenemos ninguna orden por parte de un tribunal o fiscalía que diga que tenemos un límite de restricción de movimiento a la hora de salir de la sede nacional.
Por otro lado, en el Consejo de Derechos Humanos que se realiza en Ginebra, se habló del injusto encarcelamiento del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Desde Naciones Unidas, la información llega en la voz de Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos prosigue en su 42ª sesión en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, donde se ha abordado el arresto y encarcelamiento del periodista cubano Roberto Quiñones. Durante la reunión 19ª, el director de la organización UN Watch, el licenciado Hillel Neuer, recordó que Naciones Unidas estableció el Consejo de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las libertades fundamentales a través del mundo. El licenciado Neuer hizo un repaso de violaciones a los derechos humanos durante el año en curso y destacó cómo violadores sistemáticos a Zimbabue, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Algeria, China e Irak. Al dirigirse a la sesión, Hillel Neuer también se refirió a Cuba. En Cuba, en septiembre y hace solo una semana, el periodista Roberto Quiñones fue arrestado y hoy está encarcelado como preso de conciencia. La reacción de este consejo ha sido el silencio absoluto. Ante las graves violaciones a los derechos humanos a través del mundo, el abogado Neuer cuestionó el porqué hasta ahora de ese silencio en el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
5:07 de la mañana. Seguimos en Cuba. La violencia social se dispara mientras el cubano asegura su supervivencia. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
El desespero del cubano ante las pésimas condiciones sociales, políticas y económicas que vive el país se manifiestan por estos días, ya sea a la espera de un transporte público o en las largas colas para adquirir alimentos y otros productos. Así lo confirman testimonios recogidos por Radio Martí, como el que ofreció desde La Habana el periodista independiente Yuri Valle.
La agresividad que hay en la calle solamente para coger un transporte es tremendo. La policía tiene que estar en las paradas para custodiar que la gente no se faje.
Araceli Jiménez vive en el municipio 10 de octubre. Un episodio de violencia social vivió precisamente su hijo cuando intentaba abordar hace unos días un transporte público para llegar a la escuela.
Ya cuando iba a subir a la guagua, un hombre lo empujó, se subió él y lo dejó abajo. La guagua arrancó y yo tuve que esperar más una hora más para yo poder llegar a la escuela. Llegó tarde. Ya los pocos valores que nos iban quedando, ya los estamos perdiendo.
Si bien el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel aseguraba que la crisis era una situación coyuntural, el desconocimiento y la falta de información favorecen estos brotes de violencia que se están dando en la isla. Así lo aseguró la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida.
De alguna manera, si se está anunciando, es previsible que sea más grave de lo que efectivamente se piensa y además sin tener información adecuada y certera y oportuna sobre cuánto puede durar, etcétera. No es para nada casual que estas situaciones de violencia se multipliquen si obviamente la situación continúa de esta manera, porque obviamente que el transporte gatilla una serie de situaciones, digamos, de estrés, un impacto también del desgaste de tantos años sometidos de alguna manera a un estilo de vida orientado a la sobrevivencia.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Son exactamente las 5:09 con 9 minutos y hoy, mis amigos, a las 6:00 presentaremos aquí en Radio y Televisión Martí un programa especial de una hora, Cuba, la crisis anunciada. El espacio trata sobre un asunto que es de gran actualidad y que les interesa mucho a ustedes porque lo viven y sobre todo lo sufren diariamente. La crisis en el transporte y el desabastecimiento actual que tanto incide sobre todos ustedes en su diario vivir. El programa especial estará conducido por los colegas Tomás Cardoso y María Elena Cruz Varela. Reitero, será hoy a las 6 de la tarde, titulado Cuba, la crisis anunciada. No se lo pierda.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son exactamente las 5 de la mañana con 10 minutos. Hay una temperatura de 23 grados Celsius en la ciudad de Holguín. Será poco nuboso hoy y el viento está soplando a razón de 6 kilómetros por hora. Ahora nos ocupamos de otras noticias. El gobierno anunció ayer que ha pedido a dos miembros de la misión cubana ante Naciones Unidas, el gobierno estadounidense, que dejen el país para haberse involucrado o por haberse involucrado en actividades dañinas para la seguridad nacional estadounidense.
Después de que los dos miembros de la misión cubana en la ONU se involucraran en acciones dañinas para la seguridad estadounidense, le hemos pedido que se vayan de Estados Unidos. Dijo en un mensaje en Twitter, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, sin ofrecer más detalles al respecto.
El Ejecutivo, además, ha restringido los movimientos del resto de la misión cubana ante la ONU, que a partir de ahora solo podrán moverse en Manhattan, en Nueva York.
5 de la mañana, 12 minutos. En Estados Unidos hay unas 530 personas con enfermedades provocadas por cigarrillos electrónicos. Los casos se encuentran en 38 estados, informa desde Washington Tony Cano.
Más de 500 personas han sido diagnosticadas con enfermedades respiratorias relacionadas con el vapeo, pero la causa sigue siendo desconocida, informó este jueves Anna Schuchat de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Hemos visto cientos de casos reportados en todo el país sobre una severa enfermedad que empieza con tos, problemas respiratorios, algunas veces dolor en el pecho y luego produce serios problemas respiratorios. Son hospitalizados, muchas veces en unidades de cuidados intensivos con ventiladores especiales, y lamentablemente algunos han muerto. En vez de ser una infección que causa neumonía, resulta ser producto de una exposición a químicos que afectan los pulmones. Es gente que estaba usando cigarrillos electrónicos o productos de vapeo antes de tener la enfermedad. No sabemos exactamente por qué ocurre. Los 530 casos confirmados y los que están en observación fueron reportados en 38 estados y uno en territorio estadounidense. El número total de afectados subió en comparación a los 380 reportados hace una semana. Se ha informado de 7 muertes y este es un problema muy severo, añadió la funcionaria estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en una conferencia de prensa, Mauricio Claver Carone, asesor especial del presidente, dijo que aunque Estados Unidos no busca devolver a personas que han huido de regímenes dictatoriales a sus países de origen, pudieran estar seguros en países de tránsito.
Y también en ese país tenemos que la banca estadounidense sigue despejando dudas sobre el alcance de sanciones de la Casa Blanca a empresas y funcionarios vinculados con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela. De hecho, el trabajo junto con instancias federales ha facilitado la realización de transacciones con capitales venezolanos. Informa desde Miami José Pernalete, La Voz de América.
Las inversiones como bienes raíces frecuentemente son objeto de la lupa investigativa, en particular si se trata de capitales venezolanos, tras la aplicación de sanciones de la Casa Blanca al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Las dudas sobre si realizar o no operaciones con ciudadanos de Venezuela por temor a violar las normas fueron debatidas por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida.
Produjo muchísimas preguntas sobre qué significa una persona que haya trabajado, por ejemplo, para PDVSA hace 10 años. años y se haya retirado luego de ese tiempo, tendríamos que bloquear cuenta.
Esta asociación ha trabajado con la Oficina de Control de Activos estadounidense para aclarar el alcance de las medidas y poder dirigir las sanciones hacia determinados objetivos, liberando de la norma a inversionistas que no deben ser incluidos.
Las personas que son ciudadanos americanos o residentes de los Estados Unidos permanente o que son los green card holders, no, o personas que tienen visado de los Estados Unidos, quedan sin bloqueo.
Por otra parte, en este evento realizado en Miami, la Banca Internacional de Florida ha discutido sobre cuál es el gobierno en Venezuela que debe ser reconocido en Estados Unidos para realizar transacciones.
Excluido personas que han llegado como ser fiscal o procurador del gobierno de Maduro, y la corte aquí le ha dicho, usted no es representante.
José Perralete, Voz de América, Miami.
5:15 y el tema, bueno, creo que lo dice todo. Ya está listo Lázaro Domínguez para darnos el pronóstico del tiempo para hoy en Cuba. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Joan. Por favor, de mi parte, saludo a Paul, que está ahí contigo, a Maite y también a Teudy, a los amigos de Radio Martí que están en la audiencia. Bueno, tengo el pronóstico rapidito porque viene Alborada Guajira. Tendremos hoy en Cuba cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde bastante frescas, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora, regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en el litoral norte occidental y oriental. Oleaje en el litoral norte central, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Vaya Guajira, coge por la guardarraya y aquí está una de ellas. Maite Rodríguez, buenos días, llegamos el viernes. Tú
sí,
que
señor,
decías que no.
Que no, pero llegamos con buenas energías.
Así
porque
es, como
sabemos,
siempre, como
sí,
siempre.
Sabemos que el viernes es viernes de guateque. ¿Por tú sabes lo que es un guateque?
No.
Bueno, pues te voy a invitar ahora. A ver.
Ponte cómodo, echa el taburete para atrás.
Exactamente. Vaya. Y sobre todo, disponte para bailar. El guateque en Cuba es una celebración que los campesinos hacen para festejar cualquier cosa. Lo mismo el nacimiento de un hijo, que pues reunirse entre amigos. Siempre tiene que estar la guitarra, siempre tiene que estar la décima cubana y la alegría del guajiro. Y a ese campesino cubano le vamos a regalar hoy, siempre regalamos los viernes, un guateque. Hoy lo vamos a hacer acompañado de Polo Montañés.
Aunque yo sea guajiro natural. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar. Siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Polo Montañés, nuestro guajiro natural.
Sí, señor, ninguno como él. Fernando Borrego Linares nació en El Brujito, en Artemisa, en el año 1955. Una carrera corta, intensa, muy exitosa, desgraciadamente truncada en un accidente de tráfico que le costó la vida. Polo Montañés, yo creo que fue el guajiro más emblemático de los últimos años en Cuba, ¿no? Tenía la sencillez de un hombre de campo, era un hombre de campo, sus padres eran carboneros, él vivió mucho tiempo en un batey perdido en la serranía. Luego tuvo la oportunidad de vivir en las terrazas, en una comunidad turística en Pinar del Río, que hoy él lamentaría ver cómo está, porque ha cambiado mucho el entorno de las terrazas, de lo que Polo dejó en vida a cómo está ahora. El turismo ha bajado mucho en esta zona, los recursos del gobierno también han disminuido hacia la comunidad de campesinos de la terraza, pero la gente se ha quedado para siempre con su casa museo y su música.
Sobre todo su música, él llevaba, cada vez que iba a una provincia, un municipio, donde fuera que se presentaba, arrasaba.
Mira, tuve la oportunidad de conocerlo, de bailar con él, bailaba muy bien, era muy simpático, era un guajiro así, rellano, no tenía ningún problema en hablar con nadie.
Bailabas bien.
Sí, bailaba bien.
No, tú.
Yo, hombre, sí. como tiene que ser, no sería cubana. Entonces, bueno, pues nada, Polo Montañez fue el guajiro natural que todos queremos. Su música, indiscutiblemente simpática, muy de pueblo, muy cercana a lo que el guajiro quiere, ¿no? El olor a carbón, el aroma del batey. Y sus décimas, señores, sus décimas. Vamos a escuchar la décima. ¿Qué le llama la décima de los oficios? Él cuenta un poquito aquí quién es Polo Montañez de alguna manera.
Si me pueden atender, si me quieren escuchar, ahora les voy a contar lo que ya hombre quise ser. No pude estudiar ayer por lo duro de la era, pero quise a mi manera, a base de sacrificio, aprender algún oficio, deporte, una carrera. Primero fui boxeador, de Manigua, ¿no? Por allá. Y en la primera pelea boxeé con un tal Mayea, que era un fuerte pegador. Me dio un trompón que el dolor no se me quitó en 3 días. Y si no es por mi tía que me saquen un quitrín, ahí estuviera en el ring acostado todavía. Quise caballos montar porque de eso yo sabía. Y la gente me decía, lo que tienes que probar. Y me trajeron a domar el caballo Tumba 7, que salió como un cohete. Era una jaca muy terca. Me dejé enganchar en una cerca, hasta ese día fui jinete. Después me hice pelotero. En eso sí fue un dolor. Siempre como bateador tenía la veraje en cero. El pitcher era un santiaguero que le gustaba cumbiar. Y un pelotazo al lanzar me dio con tal solidez. Esa fue la única vez que me pude envasar. Después quise manejar y hasta me compré un fotingo. Recuerdo que fue un domingo el día que lo fui a buscar. Pues cuando lo fui a arrancar, tremenda bulla que hacía. Y haciendo una travesía, dejé el primer guardafango en una mata de mango que se atravesó en la vía. Yo seguí de lo mejor, quise la línea cruzar y allí empezó a cancanear y se le apagó el motor. Yo me bañé de sudor. ¡Qué domingo, aquel domingo! Miro y cuando el tren distingo, tuve que salir corriendo. Después sentí un gran estruendo. El tren se llevó el potingo. Después quise ser poeta y un concierto preparé y por más que batallé no vendí una papeleta. Queriendo cumplir mi meta preparé bien un salón y al hacer mi aparición me dan un aguacatazo que todavía me paso a la mano y tengo chichón. Bueno, después de tanto rodar me adopté la iniciativa y a mi vida primitiva pude por fin regresar. Me puse el campo a sembrar y sembré todo el batey. Me acogí a un refrán que es ley, que al revés no es tan verdugo. Que nace para yugo, del cielo le cae el buey. Muchas gracias.
Era su historia personal, así era Polo. Y también nos cuenta en décimas lo que significó para él el primer viaje en avión. Y esto es lo que tenemos para ustedes.
Bueno, muchas gracias. Ustedes dirán, ¿cómo este guajiro de Pinar del Río? Qué rápido subió, que esto, que lo otro. Mira, rápido, mira. Lo que tuve que pasar fue mucho. Tuve que cargar mucha de vaca en un tractor, cortar mucha caña, ordeñar vaca y además pasarme de una camioneta a coger el primer avión para Europa. Imagínate que eso es lo peor que me pasó. Jamás en la vida, primer avión. Llegamos 7 animales al aeropuerto. Lo más triste, escuchen esto. Llegamos allá al aeropuerto. No sabíamos ni dónde de la puerta que abrían por contacto y las que no. Yo estuve 10 minutos parado delante de una puerta que no abría porque no estaba para eso. Nada, se volvería para lo que pasa. Son cosas de, como cosas de apuro que se ve uno en un tren, en una guagua, como esto que les voy a decir ahora, de un gago. Imagínate un gago en un tren. El gago Mameto Triana, que no se expresa muy bien, una tarde cogió el tren de Santa Clara a La Habana. Junto con su esposa Ana tomó asientos de primera y su gran ilusión era llegar con gran avidez a ver por primera vez la gran ciudad habanera. El tren demoró en Colón, era la hora de comer. y el gago sin descender se mandó un pan con lechón. Como que la digestión del gago no andaba bien y parece que al pan también mucha picante le echaron, que al momento le empezaron los dolores en el tren. El pobre gago ignoraba que había un servicio en el tren para el que no andaba bien y él lo necesitaba. Aguantaba y aguantaba hasta que el tren triunfador entraba con gran calor a matanzas por la noche y el gago salió del coche lo mismo que un volador. Y por temor a que se fuera el mismo tren donde vino, a la fondita de un chino se fue el gago a la carrera. Y al chino que estaba afuera le dijo, mira, paisano, vengo apurado, mi hermano, porque el tren se me va. Dime pronto dónde está el servicio más cercano. Pero ocurrió un accidente, por cierto, bastante aciago, porque también era gago y chinito dependiente. Y el pobre gago, impaciente por su mala situación, esperando la ocasión para soltar el macuto en el último minuto de la desesperación. Y el chino le contestó, sí, hay servicio para el hotel, tenemos papa, bistec y carne con quimbombó. Ya putaje se acabó, pero sopa mucha ahí. A los blancos de Shanghái, para boñuelo tibia. Mucho jugo para tu tía y tasajo con tomay. El gago se retorcía y para un cuarto miró y el chinito comprendió que lo que el gago quería. Y entonces con simpatía le dijo, pela poquito. Tú busca cuarto chiquito. Sigue al patio hasta las lejas. Y el gago le dijo, deja que ya lo necesito.
así era por los montañes, simpático, divertido, con la décima por supuesto siempre a mano para contar cualquier historia. También habló de su suegra, digo yo, vamos a oír.
Recuerdo que entré en el bar a pasar la tarde aquella y llevé más de una botella en mi cuerpo hacia el hogar. Qué manera de tomar, yo estaba más que beodo, doble lo veía todo. Y he llegado a comprender que el hombre puede beber, pero nunca de ese modo. Cuando atravesé el potrero para adelantar camino, dos toros de color vino venían de un modo fiero. Corrí dejando el sombrero al pie de una matojera, pero sin que yo supiera cómo era en realidad, un toro era de verdad y el otro no lo era. Ya llegando casi a gatas, mi salvación descubría porque a mi frente veía el auxilio de dos matas. Aligerando mis patas, fui a ese encuentro la carrera, pero sin que ella pudiera escapar, en realidad, una mata era de verdad y la otra mata no lo era. Y aquí me tienes, doctor, de milagro he llegado. Creo que estoy reventado, lo digo por el dolor. Pero dígame, señor, ¿qué le ocurrió en la carrera? Ah, doctor, si usted supiera, de las dos matas que vi, en la que no era subí y me cogió todo lo que era. Muchas gracias.
Bueno, era la décima del borracho. La de la suegra no va a dar tiempo a escucharla hoy, quizás otro viernes.
Porque siempre la suegra la dejan.
Sí, vamos a darle, por supuesto, el beneficio de la duda. Era la décima del borracho. Él vendió, señores, más de 40,000 copias de su CD en Colombia. Fue un éxito, como también lo fue Selena en el Festival de Cali, en Colombia. Ellos fueron los cubanos más exitosos en este festival, que está dedicado a la música tradicional, a la música campesina en general, ¿no? Y Polo tuvo además la virtud de conectar rápido con la audiencia, conectar con el pueblo, de ser muy, muy, muy querido en Cuba, y todavía se recuerdan sus éxitos. Un montón de estrellas para despedir la mañana de hoy y buen fin de semana. Mañana soy guajiro, los espero. Temprano a las 5:05 de la mañana. Buenos días a Cuba.
Gracias, Mike.
Como yo quise a esta mujer, porque pensaba que era buena.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
30 minutos después de las 5 de la mañana, estamos entrando ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, con precisamente noticias de Cuba y el resto del mundo para que usted se mantenga bien informado desde bien temprano en la mañana. Aquí estamos, Teudy Giró como ingeniero de sonido, Maite Rodríguez es la productora del espacio, también la que cuela el café. En la sala de reacción está Alex Rivero y las voces informativas de Paul Sfeir y quien les habla, Joan Andrés. No se vaya de la sintonía porque hay muchísimo más hasta las 7. Sin participación ciudadana se inició ayer jueves el proceso de consultas con vistas a las elecciones extraordinarias que se celebrarán en octubre en la isla para elegir al presidente. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto.
El presidente del grupo independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, calificó el periodo de consultas iniciado este jueves con los legisladores cubanos para conocer sus propuestas para las próximas elecciones en la isla como un proceso viciado donde no hay participación ciudadana.
La creación de la comisión de candidatura está enmarcado dentro de su propia ley. No es nada que podamos señalar como algo violatorio. En definitiva, la ley está viciada desde inicio. La ley está viciada de parcialidad, porque tiene una visión partidista y no cívica o ciudadana. La ley electoral debe tener un enfoque cívico, porque se trata de elegir estructuras de gobierno, que es un proceso cívico, no político. Esto mismo, la creación de las comisiones de candidatura, es a partir de militantes expresos, o sea, militantes comunistas, que son los que pueden participar en la creación de estas comisiones, incluso la pequeñas estructuras de gobierno desde la base, los mismos delegados, el 98% ahora mismo de lo que está declarado como delegados en todo el país son militantes del partido o de la juventud.
El próximo mes de octubre se celebrarán las elecciones extraordinarias en la isla para designar al presidente y vicepresidente de la República, así como el primer ministro y al titular, vicetitular y demás miembros del Consejo de Estado. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
5:33 Estados Unidos expulsó a dos miembros de delegación de Cuba ante las Naciones Unidas. Informa desde Washington Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó este jueves la expulsión de Estados Unidos de dos diplomáticos de Cuba acreditados en Naciones Unidas y restringió el movimiento de los restantes miembros de su misión a Manhattan, informó el Departamento de Estado. Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos, sostuvo sin ofrecer más detalles. El Departamento de Estado notificó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que Washington exige la salida inminente de dos miembros de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia, señala el comunicado. Nos tomamos en serio todos los intentos contra la seguridad nacional de Estados Unidos y continuaremos investigando a cualquier personal adicional que pueda estar manipulando sus privilegios de residencia, agregó el texto. Las expulsiones se producen a pocos días de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo en Twitter: expulsión de dos diplomáticos de la misión de Cuba en la ONU y mayor restricción de movimiento a los restantes tiene el objetivo de provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de embajadas bilaterales, endurecer aún más el bloqueo y crear tensiones entre ambos países, señaló Rodríguez. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en la isla, las autoridades no saben cómo lidiar con las cuentas de Instagram que comparten la vida privada de los dirigentes castristas, según dijo en Madrid un líder opositor cubano. Desde allí nos informa Michel Suárez.
Rafael León Jr., secretario de Ciencia y Tecnología del Proyecto Demócrata Cubano, dijo a Radio Televisión Martí que la red social Instagram se ha convertido en una especie de látigo para los privilegios del castrismo.
Son personas anónimas, ciudadanos comunes y corrientes, que se han dedicado a simplemente a retransmitir a través de Facebook, Twitter y siguiendo las cuentas de Instagram de los familiares de los dirigentes del gobierno cubano, mostrándole al ciudadano a pie cómo viven ellos, el nivel de vida que tienen.
León viajó a Madrid desde La Habana para asistir a la jornada académica La Cuba que esperamos, organizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. De acuerdo con su testimonio, las publicaciones en Instagram de hijos y nietos de dirigentes castristas muestran sus privilegios.
Salió recientemente de que el nieto de Fidel Castro, el hijo de Tony Castro, que abrió una discoteca, se la cerraron y al mes abrió otra. Y que se compró un yate, así de sencillo, se compró un yate, algo que no puede hacer ningún ciudadano común y corriente.
Para el responsable de tecnología del Proyecto Demócrata Cubano, La Habana no sabe cómo gestionar la situación porque siempre ha priorizado el control de la oposición.
Yo pienso que el gobierno no contaba con eso. El gobierno siempre fue directamente al control sobre la oposición, sobre la sociedad civil. Pero esa invasión a su privacidad, esa parte que nunca se dejó ver desde Fidel Castro, nunca se dejó ver esa parte, eso ellos no contaban con eso.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
5:36 de la mañana en la isla, las autoridades no saben cómo lidiar con las cuentas de Instagram que comparten la vida privada de los dirigentes castristas, según dijo en Madrid un líder opositor cubano. Desde allí nos informa Michel Suárez.
Bueno, eso es lo que acabábamos de escuchar con Michel Suárez, pero ahora vamos a pasar a Ivette Pacheco, porque la violencia social se dispara mientras el cubano asegura su supervivencia. Ivette Pacheco preparó el reportaje sobre el tema.
El desespero del cubano ante las pésimas condiciones sociales, políticas y económicas que vive el país se manifiesta por estos días, ya sea a la espera de un transporte público o en las largas colas para adquirir alimentos y otros productos. Así lo confirman testimonios recogidos por Radio Martí, como el que ofreció desde La Habana el periodista independiente Yuri Valle.
La agresividad que hay en la calle, solamente para coger un transporte, es tremendo. La policía tiene que estar en las paradas para custodiar donde la gente no se faje.
Araceli Jiménez vive en el municipio 10 de octubre. Un episodio de violencia social vivió precisamente su hijo cuando intentaba abordar hace unos días un transporte público para llegar a la escuela.
Ya cuando iba a subir a la guagua, un hombre lo empujó, se subió él y lo dejó abajo. La guagua arrancó y yo tuve que esperar más una hora más para yo poder llegar a la escuela. Llegó tarde. Ya los pocos valores que nos iban quedando, ya los estamos perdiendo.
Si bien el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel aseguraba que la crisis era una situación coyuntural, el desconocimiento y la falta de información favorecen estos brotes de violencia que se están dando en la isla. Así lo aseguró la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida.
De alguna manera, si se está anunciando, es previsible que sea más grave de lo que efectivamente se piensa, y además sin tener información adecuada y certera y oportuna sobre cuánto puede durar, etcétera. No es para nada casual que estas situaciones de violencia se multipliquen si obviamente la situación continúa de esta manera, porque obviamente que el transporte gatilla una serie de situaciones, digamos, de estrés, un impacto también del desgaste de tantos años sometidos de alguna manera a un estilo de vida orientado a la sobrevivencia.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
5:38. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel no viajará a Nueva York la semana próxima para participar, quiero decir, en la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según reporta la agencia EFE, habrá importantes bajas dentro de Latinoamérica, pues no está previsto que asistan ni el líder venezolano Nicolás Maduro, ni el cubano Miguel Díaz-Canel, ni el mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Por otra parte, el domingo en Miami, el ex vicepresidente y aspirante a la Casa Blanca por el Partido Demócrata, Joe Biden, se dirigió a más de 100 activistas y simpatizantes en la pequeña Habana, pero no abordó en ese encuentro su papel en la normalización de relaciones con Cuba que ocurrió durante la presidencia de su antiguo jefe, Barack Obama.
Así lo dio a conocer el periódico Washington Examiner, que centra su atención en tratar de descifrar por qué el tema de Cuba y las relaciones entre Washington y la Habana no fueron abordados soldados en una ciudad donde la temática cubana es tan importante.
Sobre la omisión de Biden, si fue un descuido o si fue deliberada y por qué, el Washington Examiner recoge diversas opiniones, incluyendo las de Frank Calzón, ex jefe del Centro para una Cuba Libre, Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, y de Isabel Alfonso, del grupo Pro Normalización Café.
Por otra parte, Yariel Valdés González, colaborador de Tremenda Nota y de Washington Blade, obtuvo asilo político en Estados Unidos, a donde llegó el pasado marzo a través de la frontera con México.
Valdés, de 29 años, dijo al Washington Blade que está muy feliz y extremadamente agradecido con Estados Unidos por darle la oportunidad de vivir en total libertad, lejos de la persecución de la que fue víctima en Cuba debido a su trabajo como periodista independiente.
En otras noticias, la editorial Hipermedia está convocando a su primer concurso de poesía dotado de $1,000. Podrán participar todos los escritores de origen cubano sin tener en cuenta su lugar de residencia actual, así como autores extranjeros que acrediten su residencia en Cuba. La convocatoria estará abierta hasta el sábado 30 de noviembre de 2019.
5:41, seguimos con informaciones. La mayoría de los emprendedores cubanos ansían una normalización de las relaciones con Estados Unidos, concluye un estudio de Auge, una consultoría privada con sede en la isla.
Más del 80% de los encuestados aseguró que el endurecimiento del embargo y las recientes medidas restrictivas de la administración de Donald Trump afectan sus negocios, dada la disminución de visitantes estadounidenses en los últimos 2 años.
Los emprendedores cubanos también han percibido un aumento en las dificultades para importar productos y materiales para sus negocios y han visto interrumpidas las inversiones para abrir nuevos establecimientos o aumentar la capacidad de los ya existentes.
Según el estudio, el 73% de los trabajadores por cuenta propia consultados quiere volver a la etapa de deshielo bilateral impulsada por Barack Obama y Raúl Castro.
5:42, la película cubana Agosto, que gira sobre el periodo especial y especialmente la crisis de los balseros en 1994, estará compitiendo en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, reporta la agencia EFE.
Dirigida por Armando Capó, el filme habla sobre Carlos, un adolescente que ve con tristeza cómo sus vecinos y amigos del poblado holguinero de Jibara se marchan en busca de una vida mejor. Así las amistades se rompen y las familias se separan.
Este largometraje compite en la categoría Horizontes Latinos junto a 12 películas del continente. El ganador recibirá 35,000 euros de premio.
Saludos a los que están en la sintonía en estos momentos, sobre todo en Santa Espíritus, la ciudad espirituana, en la región central de la isla. La temperatura en estos momentos allí es de 24 grados Celsius. Será poco nuboso hoy y el viento está soplando a razón de 6 kilómetros por hora. Son las 5:43 y reitero que hoy a las 6:00 p.m. vamos a presentar un programa especial de 1 hora. Cuba, la crisis anunciada. Así se titula el programa. El espacio trata sobre un asunto que tiene gran actualidad y que les interesa mucho a ustedes porque lo viven y lo sufren diariamente. La crisis en el transporte y el desabastecimiento actual que tanto incide sobre todos los cubanos en su diario vivir. El programa especial estará conducido por los colegas Tomás Cardoso y María Elena Cruz Varela. Reitero, Cuba, la crisis anunciada hoy a las 6:00 p.m. en Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 5:43 y ya está listo Lázaro Domínguez. Nos va a hablar del estado del tiempo y sobre todo de esta onda tropical que se encuentra al este del arco de las Antillas Menores. ¿No es así, Lázaro?
Efectivamente, Joan. Una amplia área de bajas presiones, por supuesto asociada a esa onda tropical, está localizada sobre la región central del Caribe. Está justo al sur de la... Perdón, me fui para el Caribe, Joan. Una fuerte onda tropical, ahora sí, ubicada sobre las aguas del Atlántico, a unos 700 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, está provocando chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. La onda tropical, Joan, debe moverse rápidamente al oeste a más de 20 kilómetros por hora en los próximos días, y es posible algún desarrollo mientras se aproxima al arco de las Antillas Menores en el curso de este fin de semana. Las condiciones no parecen favorables para el desarrollo de esta onda una vez que penetre las aguas del Mar Caribe Oriental. Para Cuba, que está muy lejos de esta onda, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 15 kilómetros, de 15 a 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en el litoral norte occidental y oriental. Oleaje en el litoral norte central. Poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Nueva York. Activistas adolescentes en contra del cambio climático convocan una protesta tres días antes de la cumbre del clima que se celebrará en Naciones Unidas en el marco de la tercera huelga mundial del clima.
Lima. La economía de Perú crecerá solo en torno al 2,5% en el 2019, asediada por factores externos, una menor inversión privada, la incertidumbre política y una oleada de migrantes venezolanos en el mercado laboral, señaló el exministro Alonso Segura.
Sao Paulo, 500 años después de que Fernando de Magallanes iniciara su expedición para dar la vuelta al mundo, cerca de 11 millones de brasileños, un 7% de la población del país, creen que la Tierra es plana, una teoría que gana adeptos dispuestos a embarcarse en una cruzada contra la ciencia y el sentido común.
Europa.
Bruselas. Para Greenpeace, la cumbre del clima de la ONU solo será un éxito si un grupo de países interviene y anuncia que va a tomar medidas vinculantes para reducir las emisiones al nivel y al ritmo necesarios, asegura la directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan.
Eurozona. Las acciones europeas subieron el jueves porque los inversores compraron títulos de los maltratados bancos de la eurozona, después de que la Reserva Federal moderó las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés.
Roma. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, pidió ayer en Roma y ante su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, que los países europeos desarrollen un mecanismo automático de reubicación de los migrantes que llegan a Europa y que ello sea responsabilidad de toda la Unión Europea.
Asia.
Bangkok. Varias son las ciudades, entre ellas Nairobi, Londres, Johannesburgo, París, Sídney y Bruselas, que son escenarios de la tercera huelga mundial por el clima que se lleva a cabo este viernes en más de 100 países.
Taipei. El estado insular de Kiribati, en el Pacífico Sur, ha roto sus relaciones con Taiwán, al igual que hicieron hace dos días las Islas Salomón, lo que deja a Taipei con solo 15 aliados después de que China le haya arrebatado otros dos en menos de una semana, anunció hoy el Ministerio de Exteriores de Taiwán.
Shanghai. China exigió a Estados Unidos que deje de interferir en asuntos nacionales internos, como la crisis de Hong Kong, después de que un grupo de activistas prodemocráticos fuera recibido esta semana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Oriente Medio.
Ankara. El Ministerio Turco de Salud ha ordenado el traslado de numerosos médicos del país a dos provincias del sureste fronterizas con Siria, como medida de apoyo a una posible intervención militar en ese país vecino, informa este viernes el diario opositor Birgun.
Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, alardeó hoy viernes de los esfuerzos hacia la paz desplegados por Irán en los últimos años y criticó que Estados Unidos se preocupe más por los ataques al petróleo que por la guerra en el Yemen.
Beirut. El banco libanés Jamal Trust Bank anunció ayer su liquidación después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionara a finales de agosto por facilitar las actividades financieras del movimiento chií Hezbollah, considerado grupo terrorista por Washington.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presidente que ningún cubano eligió, Miguel Díaz-Canel, no para, corriendo de un lugar a otro como un verdadero orate que no sabe ya qué decir para justificar el fracaso rotundo de una revolución que en más de 60 años no ha podido siquiera lograr alimentar a su población y ofrecerles, no gratis, la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas. Y durante más de 6 décadas, 3 generaciones, lo mantiene todavía con una libreta de racionamiento y con la angustia diaria, si no es por una cosa, por otra, al menos con paz. Pero la revolución solo ofrece a infelices de a pie angustia, desesperación, impotencia de no poder conseguir lo mínimo para vivir decentemente. Un día Díaz-Canel dice que no habrá apagones, al otro día dice todo lo contrario. Como estos comunistas son los reyes de tergiversar el lenguaje, dialécticamente inventan y utilizan expresiones para enmascarar la situación real que sufre la población, y con eso todavía engañan. Por ejemplo, toda Cuba sabe que por la carencia de petróleo no pudieron distribuir los alimentos de primera necesidad. Vuelvo a señalar un documento del director de energía del grupo empresarial, Otiel Quintana Ramírez, que anunciaba afectaciones en el acopio y distribución de leche fresca a los niños de 2 a 6 años, a los hospitales, a los círculos infantiles, a los hogares de ancianos, la paralización de la producción y entrega de productos cárnicos, las pasas y el café, productos que se venden por la libreta de racionamiento. Dijo Díaz-Canel en la mesa redonda, el 11 de septiembre, que hay barcos de alimentos en el puerto, cargados de carne, harina para hacer el pan, etcétera, etcétera, que no han podido ser descargados debido a la actual coyuntura energética. Quien no esté al tanto día a día de la tragedia cubana no tendría ni idea de lo que significa esa coyuntura energética, ese eufemismo para esconder la realidad. Eso quiere decir, en idioma español, que no hay petróleo, que la revolución es un fracaso total. Otra expresión de Díaz-Canel para referirse a que no hay petróleo y que eso está teniendo como consecuencia que no hay transporte público ni de carga, dice Díaz-Canel que eso se debe a la baja disponibilidad de diésel. Traducido al español, que no hay petróleo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...52 minutos después de las 5 de la mañana... mis amigos, en Nigeria, donde miles de personas que viven con albinismo son constantemente discriminadas, avergonzadas, estigmatizadas o incluso asesinadas, un albino está rompiendo la norma en la industria cinematográfica del país. La información llega con Henry Llanos.
Damilola Obusi, conocido popularmente por su nombre artístico Goldfish, es un albino en una misión. A pesar de sufrir una intensa discriminación en la adolescencia, Obusi dice que encontró su voz en la actuación.
Mi viaje comenzó cuando era un niño. Mis padres me llevaron a una fiesta y de una manera o la otra, mientras la fiesta continuaba, dejaron caer el micrófono. Tomé el micrófono y comencé a hablar y los entretuve un poco.
Obusi renunció a su carrera bancaria de casi una década para enfocarse en películas. Ahora aparece con frecuencia en Nigeria, enfocándose en el cinema, aunque dice que tiene sueños aún más grandes.
En mi cabeza soy James Bond, soy Batman, soy Iron Man. Ese es el tipo de roles con los que sueño soñar y finalmente comenzar a producir mis propias películas.
Según la Fundación Albino, con sede en Abuja, unos 2 millones de nigerianos viven con albinismo, muchos enfrentando discriminación, marginación y peligro a diario.
Hay pueblos y comunidades donde las personas con albinismo o los niños con albinismo, una vez que la madre entrega al niño con albinismo, serán asesinados.
La Fundación Albino se creó en 2006 para abordar estos problemas. El gobierno adoptó una política nacional para ayudar a los albinos a ingresar a la corriente principal nigeriana. A medida que ese esfuerzo continúa, los albinos como Obusi están avanzando. Henry Llanos, Voz de América.
5:54 minutos, está ya aquí a nuestro lado Edemio Navas con los deportes. Feliz viernes, Edemio, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Joan, a ti. Un saludo a todos nuestros amigos oyentes, al igual que Paul Maite y por supuesto al ingeniero de sonido, Teudy Giró, que siempre está siguiendo
el deporte, cualquiera que sea.
Bueno, sobre todo el boxeo, le encanta el boxeo.
Sí, también le encanta el boxeo.
Se recuerda a una de las peleas de Mike Tyson en los años 80, sí, principio de los años 90.
Era un adolescente cuando vino.
Bueno, señores, en la mañana cubana de hoy viernes comenzará el juego del gran maestro cubano de allá de Güines, Leinier Domínguez, contra el ruso Alexander Grichuk, ya en los octavos de final de la Copa Mundial de Ajedrez, que se realiza precisamente en Rusia. En el ranking mundial, el cubano aparece ubicado en la posición número 11 con coeficiente de 2.762 puntos por 2.765 Alexander, el jugador ruso. El cubano ahora está representando a Estados Unidos. Y el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó anoche a la novena de los Angelinos de Los Ángeles con marcador final de 9-1, y de esa forma Nueva York aseguró su primer título de la División del Este de la Liga Americana desde el año 2012. El triunfo también fue el éxito número 100 en la actual temporada para el equipo de los Yankees, y de esa forma Nueva York igualó el total de la temporada pasada y otorgó a la franquicia de los Yankees temporadas consecutivas de 100 o más victorias por primera vez desde un periodo desde el año 2004, desde el 2002 hasta el año 2004. Anoche el equipo de los Yankees, los jugadores conectaron un total de 4 jonrones. Lo ganó Masahiro Tanaka, el pitcher derecho japonés, quien se adjudicó su éxito número 11 de la temporada. Lanzó 7 entradas, le anotaron solamente una carrera limpia, no dio boleto, gozó de buen control el nipón y logró un total de 6 ponches a la recia ofensiva del equipo de los Angelinos, que no cuenta con el mejor pelotero del mundo en la actualidad, Mike Trout, quien se encuentra lesionado. Así que con este éxito, el equipo de los Yankees campeón en la División del Este de la Liga Americana. Incluso el titular de la Serie Mundial pasada, el equipo de Boston, prácticamente ya está eliminado de toda posibilidad de avanzar a la primera ronda de la serie de playoff, incluso de comodín. Por otra parte, el equipo de San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, anoche derrotó 5-4 a los Cachorros de Chicago. Y aquí el cubano estadounidense Nick Castellanos se fue de 4-1 con una carrera anotada y se mantuvo con un promedio cercano a los 300, exactamente 291. Y el cuarto bate del equipo de Cleveland, el cubano Yasiel Puig, anoche disparó un sencillo, su doble número 27, llegó a 80 carreras impulsadas y su equipo de Cleveland le ganó 7-0 al Detroit y ahora comparte el segundo escalón del comodín en la Liga Americana, la novena de los Indios. El Milwaukee logró una importantísima victoria con marcador final de 5-1 ante los Padres de San Diego. Y en este encuentro, la única carrera por los Padres fue del cubano-estadounidense Eric Hosmer, quien a propósito anoche disparó su jonrón número 21 de la temporada. Finalmente, el equipo de Atlanta logró victoria de 5-4 ante los Phillies de Filadelfia. Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Acuña Jr. conectó su jonrón número 40 y llegó a 99 impulsadas. Después hablaremos de la Liga de Fútbol de España y de la UEFA. Hasta aquí el deporte, Joan.
Muchas gracias, Edemio. Te esperamos más adelante.
Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Expulsa a Estados Unidos a dos miembros de la delegación cubana a Naciones Unidas.
Continúa con su huelga de hambre el periodista independiente Guillermo del Sol.
Desean los cuentapropistas cubanos que mejoren las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Aclara asesora presidencial que la oposición del presidente Donald Trump sobre Venezuela equivale a la posición de Washington hacia Caracas.
Anuncia la oposición en Nicaragua una marcha para el sábado en aras de agilizar la democracia en el país.
Aumenta la violencia en Afganistán previo a los venideros comicios nacionales.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias ya entró en su segunda hora de transmisión, agradeciendo por supuesto a los amigos que están siempre en nuestra sintonía informándose. Siempre de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana y hasta las 7. Aquí estamos y estaremos Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero, Paul Sfeir y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Un minuto, nos ocupamos de la isla. Estados Unidos expulsa a dos miembros de delegación de Cuba ante las Naciones Unidas. La información nos llega desde Washington con Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó este jueves la expulsión de Estados Unidos de dos diplomáticos de Cuba acreditados en Naciones Unidas y restringió el movimiento de los restantes miembros de su misión a Manhattan, informó el Departamento de Estado. Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos, sostuvo sin ofrecer más detalles. El Departamento de Estado notificó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que Washington exige la salida inminente de dos miembros de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia, señala el comunicado. Nos tomamos en serio todos los intentos contra la seguridad nacional de Estados Unidos y continuaremos investigando a cualquier personal adicional que pueda estar manipulando sus privilegios de residencia, agregó el texto. Las expulsiones se producen a pocos días de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo en Twitter: expulsión de dos diplomáticos de la misión de Cuba en la ONU y mayor restricción de movimiento a los restantes tiene el objetivo de provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de embajadas bilaterales, endurecer aún más el bloqueo y crear tensiones entre ambos países, señaló Rodríguez. Tony Cano, Voz de América, Washington.
6:03 PM. El periodista independiente Guillermo del Sol cumple hoy viernes 40 días en huelga de hambre, exigiendo al gobierno cubano que deje de prohibir la salida del país a miembros de la sociedad civil independiente y a todo aquel que piensa diferente a sus políticas. Del Sol dijo además a Radio Martí que Mara Tecaj, funcionaria de la embajada estadounidense en La Habana, mantiene comunicación constante con él para interesarse por su salud.
Muy decaído. Yo siento hacer lo mismo, mucho decaimiento, sonriento. No tengo fuerza casi para deambular. Mira, he tomado pequeñas cantidades de agua, pero me da mucho asco. Muchas náuseas, mucho deseo de vomitar. Del cuerpo biomático, la señora Mara, que sí se ha llamado, Anterochi, ella cuando no llama se comunica por el correo electrónico, que sí ha mostrado mucha preocupación y ha estado al tanto de toda la situación. El reto que Raúl Castro me ha planteado se mantiene hasta las últimas consecuencias. Voy a seguir reclamando hasta el último día porque se cumpla lo dispuesto en la Constitución recién firmada.
Guillermo del Sol comenzó su protesta pacífica el 12 de agosto después de que en el aeropuerto José Martí de La Habana las autoridades de migración le prohibieron a su hijo Adrián del Sol Alfonso abordar un vuelo con destino a Trinidad y Tobago, donde participaría en un evento sobre libertad religiosa. Al despachar su equipaje, el joven fue informado de que estaba regulado.
Por otra parte, la mayoría de los emprendedores cubanos ansían una normalización de las relaciones con Estados Unidos, concluyó un estudio de Auge, una consultoría privada con sede en la isla.
Más del 80% de los encuestados aseguró que el endurecimiento del embargo y las recientes medidas restrictivas de la administración del presidente Donald Trump afectan sus negocios, dada la disminución de visitantes estadounidenses en los últimos dos años.
Los emprendedores cubanos también han percibido un aumento en las dificultades para importar productos y materiales para sus negocios y han visto interrumpidas las inversiones para abrir nuevos establecimientos o aumentar la capacidad de los ya existentes.
Según el estudio, el 73% de los trabajadores por cuenta propia consultados quiere volver a la etapa de deshielo bilateral impulsada por Barack Obama y Raúl Castro.
Y en otras noticias, la editorial Hipermedia está convocando a su primer concurso de poesía dotado de $1,000. Podrán participar todos los escritores de origen cubano sin tener en cuenta su lugar de residencia actual, así como autores extranjeros que acrediten su residencia en Cuba. La convocatoria estará abierta hasta el sábado 30 de noviembre de 2019.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:06 y en nuestra noticia en perspectiva, el licenciado Ramón Zamora destaca la situación del sistema de salud en la provincia de Holguín debido a la crisis de combustible. Y esto lo hace en entrevista con Tomás Cardoso.
La capital holguinera, la tercera provincia más poblada del país, el contacto ahí con Ramón Zamora. Bueno, aquí preocupados, sin ser alarmistas, aparentemente no hay apagones muy pronunciados a lo largo y ancho del territorio nacional, pero sí tiene otras aristas la crisis que anunció el propio jefe del gobierno cubano, el señor Miguel Díaz-Canel, en mesa redonda el miércoles pasado. Y quisiéramos referirnos, entre otras vicisitudes que hay en cuanto a la alimentación, el transporte y las necesidades básicas de los cubanos, en el tema de la salud, cuáles son las afectaciones que luego las restricciones que impuso el gobierno cubano, incluso en horarios de trabajo, está teniendo el área de la salud allí en Holguín.
Bueno, sí, como no, acá en la provincia de Holguín, por lo menos los hospitales, y bueno, en este caso hospitales y policlínicos, pero bueno, primeramente los hospitales, existe un grave problema con respecto a lo que es esterilización, que esto conlleva a la suspensión de actos quirúrgicos por la falta de material estéril, o sea, lo que se traduce en crisis de jeringas plásticas y material de campo en los quirófanos y la falta de instrumental. En el caso de los laboratorios, solo algunos de ellos están laborando 2 horas en la mañana y 2 en la tarde, pero sin climatización. O sea que estas personas no pueden accionar los aires acondicionados, que tienen que trabajar, o sea, temperatura ambiente. Y en este caso, el servicio de radiología solo se destina a los casos que clínicamente se valoran como críticos. Lo que quiere decir de que en los casos de la resonancia magnética nuclear y las tomografías axiales computarizadas, no están en función, a no ser, como decía, en casos críticos, justamente por el ahorro que se está ejecutando acá en lo que es salud pública, por las restricciones que ha impuesto el mismo ministro de Energía y el presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Y en el caso de los policlínicos, los PPU, policlínicos principales de urgencia, las consultas de estomatología están reducidas a las urgencias, o sea, solo a casos críticos, por lo que el personal se encuentra reducido a los horarios de la tarde, a los horarios de la mañana. En la tarde ya este personal, bueno, pues va para su casa por falta de contenido laboral. Otros se quedan ahí como dice uno, la mascarilla de salud pública en atención a cualquier paciente que llegue de urgencia, pero el resto se encuentra incorporado en su casa justamente por el ahorro de fluido eléctrico. Como no se puede disponer no solamente de la luz, sino de las ventilaciones que tienen estos locales, bueno, pues el personal, como no puede estar, bueno, pues cada uno va para su casa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:09, nos ocupamos ahora de Venezuela. Los ministros de Exteriores de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, se reunirán el lunes en Nueva York para invocar el Pacto de Defensa por la Crisis en Venezuela, anunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.
El embajador colombiano explicó que el tema de la reunión es la decisión de invocar y a partir de ahí poder tomar decisiones respectivas frente a sanciones. No obstante, dijo que de ninguna manera quiere decir que se pruebe el uso de acciones militares.
Colombia ha sido clave en visualizar la crisis en Venezuela, tomar acciones diplomáticas y ejercer presión para encontrar una solución.
A las 6:11 a.m. seguimos con informaciones. A pesar de que el gobierno en disputa de Venezuela anunció mejoras para el sector de la salud, para conocer otro ángulo de la situación, La Voz de América conversó con familiares de niños en riesgo de fallecer. Si no son operados, lo más pronto posible. Álvaro Algarra, desde Caracas, está con los detalles.
Carlos Peralta es un niño venezolano de 4 años de edad diagnosticado con un tumor cerebral y cada día que transcurre sin ser operado, su vida corre peligro. La señora Lina González se encarga de llevarlo diariamente al hospital.
Bueno, ya tenemos aquí 3 meses y todos los días nos dicen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, venga mañana, venga ahora. Y nosotros, imagínate, nosotros no somos de aquí.
Al consultarle sobre si recibe los medicamentos e insumos necesarios en el centro de salud, dijo que debe llevarlos por cuenta propia.
No sé, de verdad que no le, no sé, uno no le ve como solución a las cosas cada día. Imagínate tú, a mi nieto le mandaron a hacer un estudio que vale un dineral sin tenerlo.
Carlitos, como le dice su familia, envió un mensaje a través de La Voz de América.
Carlito.
Sí, diga si me quiero curar.
Similar a la situación de Carlos, otras madres del país claman por soluciones y que sus hijos sean intervenidos.
Tengo 20 días aquí esperando un cupo para que operen a mi hijo y en el UTIN no hay disponible, sino solamente una incubadora, la cual está ocupada. Los demás, no. Ayer hablé con la subdirectora, me dijo que eso cuesta mucho dinero, que no hay, que cómo hace ella. Pero mientras tanto, el tiempo pasa y la enfermedad de mi hijo avanza.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, durante encuentro con trabajadores del sector de la salud, reconoció los problemas y destacó que se está trabajando en solucionarlos.
Tenemos que consolidar profundamente el Servicio Nacional de Salud Pública, consolidarla.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La banca estadounidense sigue despejando dudas sobre el alcance de sanciones de la Casa Blanca a empresas y funcionarios vinculados con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela. De hecho, el trabajo junto con instancias federales ha facilitado la realización de transacciones con capitales venezolanos. La información llega desde aquí, desde Miami, con José Pernalete de La Voz de América.
Las inversiones como bienes raíces frecuentemente son objeto de la lupa investigativa, en particular si se trata de capitales venezolanos, tras la aplicación de sanciones de la Casa Blanca al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Las dudas sobre si realizar o no operaciones con ciudadanos de Venezuela por temor a violar las normas fueron debatidas por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida.
Produjo muchísimas preguntas sobre qué significa una persona que haya trabajado, por ejemplo, para PDVSA hace 10 años y se haya retirado luego de ese tiempo. ¿Tendríamos que bloquear cuenta?
Esta asociación ha trabajado con la Oficina de Control de Activos estadounidense para aclarar el alcance de las medidas y poder dirigir las sanciones hacia determinados objetivos, liberando de la norma a inversionistas que no deben ser incluidos.
Las personas que son ciudadanos americanos o residentes de los Estados Unidos permanente o que son los green card holders, no, o personas que tienen visado de los Estados Unidos quedan sin bloqueo.
Por otra parte, en este evento realizado en Miami, la Banca Internacional de Florida ha discutido sobre cuál es el gobierno en Venezuela que debe ser reconocido en Estados Unidos para realizar transacciones.
Excluido personas que han llegado como ser fiscal o procurador del gobierno de Maduro y la corte aquí le ha dicho usted no es representante.
José Perralete, Voz de América, Miami.
6:14 a.m. Tenemos que Estados Unidos está al frente de la investigación del presunto robo de arte europeo y latinoamericano de propiedad venezolana, según lo informó la agencia de noticias de Associated Press.
Dentro de las obras perdidas se encuentran aquellas que decoraron por décadas las paredes de la residencia del embajador de Venezuela en Washington y que cuando asumió el cargo el embajador del presidente encargado, Juan Guaidó, ya no se encontraban.
Thank you.
15 minutos después de las 6 de la mañana, como siempre a esta hora, más o menos, ya está listo Lázaro Domínguez para darnos a conocer detalles del estado del tiempo para Cuba. Lázaro, reitero los buenos días.
Efectivamente, Joan, ahora sí tenemos una onda tropical en la región central del Caribe y está justo al sur de la Española y está provocando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas al este y al nordeste del centro de su circulación. Joan, el sistema se moverá lentamente al oeste-noroeste y es poco probable un significativo desarrollo debido a fuertes corrientes cortantes en la altura. Pero con independencia de su desarrollo, fuertes lluvias deben afectar la República Dominicana y Haití durante hoy viernes y mañana sábado. Y el domingo, esta onda debe afectar las provincias orientales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora, regiones occidental y central. Variables débiles, provincias orientales. Habrá marejadas en el litoral norte occidental y oriental. Oleaje en el litoral norte central, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:16 en estos momentos en Cárdenas, Matanzas, hay una temperatura de 26 grados Celsius, será poco nuboso y el viento está soplando a razón de 19 kilómetros por hora. Saludos a todos los amigos que están en Cárdenas en estos momentos sintonizando Radio Martí Noticias. Continuamos con otras informaciones. En una conferencia de prensa, Mauricio Claver Carone, asesor especial del presidente, dijo que aunque Estados Unidos no busca devolver a personas que han huido de regímenes dictatoriales a sus países de origen, pudieran estar seguros en países de tránsito. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, nos dice más.
Mauricio Claver Carone, asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Donald Trump, anunció este jueves que su país está progresando con El Salvador, Honduras y México en la negociación de los acuerdos de cooperación de asilo. El asesor repitió varias veces que no se deberían llamar acuerdos de tercer país seguro porque, como dijo, son más limitados. A una pregunta sobre si la administración Trump está considerando hacer un tipo de excepción en estos acuerdos de asilo con personas que huyen de regímenes dictatoriales como Cuba, Venezuela y Nicaragua, Claver Carone dijo que estas personas podrían estar protegidas en países de transición.
A nosotros no nos interesa devolver a una persona que haya sido perseguida políticamente, sea en Cuba, sea en Nicaragua, sea en Venezuela, sea en ninguna parte, obviamente en esos tres países debido a la situación política y a las dictaduras en esos países. No queremos regresarlos a esos países, pero esas personas podrían estar, no serían perseguidos políticos o étnicos, religiosos, etcétera, en otros países. Por lo cual, si una persona que esté huyendo de persecución política en Cuba transita por Honduras, entonces esa persona ya no sería perseguida por el régimen cubano en Honduras. Esas personas no serían perseguidas.
El asesor añadió que eso cumpliría con las normas internacionales, protegería a esas personas huyendo de esos regímenes dictatoriales y habría un proceso organizado de cooperación regional para asegurar que el asilo sea verdaderamente para los que lo buscan bajo normas internacionales y que ese mecanismo no sea usado como túnel para inmigración económica ilegal a Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
A las 6:19, seguimos con más informaciones. La asesora del presidente Donald Trump, Kellyanne Conway, dijo a La Voz de América que la posición del presidente sobre Venezuela es la posición de Estados Unidos sobre Venezuela, no importa quién sea el asesor de seguridad nacional.
Así es, Conway hizo la afirmación al ser consultada por la VOA sobre el reciente nombramiento de Robert O'Brien como nuevo asesor de seguridad de Estados Unidos.
El presidente Trump ha encontrado en el asesor de seguridad nacional alguien que ha probado su habilidad de actuar inteligente, rápidamente y confidencialmente para producir resultados, señaló.
Por otro lado, México recordó ayer jueves a las víctimas de los terremotos que golpearon principalmente a Ciudad de México. Esto ocurrió, recordemos, el 19 de septiembre de 1985 y también
de 2017, la misma fecha, con una ceremonia y un simulacro. La agencia AFP tiene los detalles de esta información.
México vivió minutos de luto el jueves en conmemoración de los potentes sismos que sacudieron el centro y sur del país. La bandera se colocó a media asta en el centro de la Ciudad de México, frente al Palacio de Gobierno.
De manera especial a los que sufrieron por los sismos del 85 y del 2017.
Más tarde, las autoridades de Protección Civil instruyeron un simulacro de sismo en la capital, en el que cientos de personas salieron a las calles con el sonido de la alerta sísmica. La simulación busca preparar a la población ante un eventual terremoto. En esta ocasión se tomó como escenario un movimiento telúrico de magnitud 8,6, con epicentro en las costas del sureño estado de Oaxaca. La Ciudad de México sufrió un terremoto de 8,1 el 19 de septiembre de 1985, con un saldo de más de 10.000 muertos y daños en cientos de edificios, con epicentro en las costas del Pacífico mexicano. Hace dos años, también el 19 de septiembre, un sismo de 7,1 sacudió el centro de México, afectando en particular a la capital y a los estados de Morelos y Puebla, donde se registró el epicentro. Unas 370 personas murieron y otros cientos resultaron heridos, entre edificios y casas dañadas. Unos días antes, el 7 de septiembre de ese mismo año, otro terremoto de 8,2 dejó un centenar de muertos y daños principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. El sismo más grande registrado en México ocurrió en 1787, con una magnitud de entre 8,4 y 8,6.
Y a las 6 de la mañana y 21 minutos nos trasladamos con la información a Nicaragua, porque la oposición de ese país anunció para el próximo sábado una marcha en Managua en medio de denuncias por el aumento de la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega.
La marcha, convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, busca presionar al gobierno a dialogar sobre una agenda que comprende profundas reformas democráticas y el adelanto de las elecciones de 2021, algo que Ortega ha rechazado.
Bajo la etiqueta La Marcha Va, UNAP convocó en su cuenta de Twitter la manifestación prevista para el sábado 21 de septiembre a las 11 de la mañana.
Son las 6:22. Continuamos en el camino de la información. Un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un organismo de cooperación internacional compuesto por 36 naciones, indica que los flujos migratorios hacia los países miembros del bloque aumentaron ligeramente el año pasado, con alrededor de 5,3 millones de nuevos migrantes permanentes en el 2018, un 2% adicional con respecto a 2017.
Asimismo, indica que la mayoría de los solicitantes de asilo proceden de Afganistán, seguidos de Siria, Irak y, en cuarto lugar, Venezuela.
Y los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo anunciaron hoy sus candidatos para el premio Sájarov, que desde 1988 concede la Eurocámara en reconocimiento de la lucha por los derechos humanos en el mundo.
El opositor ruso Alexei Navalny, activistas brasileños de derechos humanos, el medio ambiente y los pueblos indígenas, incluida la asesinada Marielle Franco, y el escritor Yegor Ilham Tohti, optan este año al premio Sájarov a la libertad de conciencia 2019 del Parlamento Europeo.
En el pasado, este galardón ha reconocido a activistas cubanos, a defensores de los derechos humanos, como a Oswaldo Payás Ardiñas, al líder del Movimiento Cristiano Liberación, el grupo Damas de Blanco y al disidente Guillermo Fariñas. Mis amigos, la filial de Google pone en marcha plan piloto para hacer entregas de comida y medicamentos en 10 minutos usando drones. Interesante, ¿verdad? Bueno, amplía esta información Tony Cano.
La empresa Wing, filial de Alphabet Google, presentó este jueves un programa piloto para la entrega de paquetes a través de un dron, que comenzará en octubre en la localidad estadounidense de Christiansburg, Virginia, cercana a Washington, D.C. Los compradores podrán pedir productos, desde medicamentos de venta libre, alimentos, etcétera, y un dron los entregará en su puerta de 5 a 10 minutos más tarde. Muchas compañías están trabajando para capturar parte del mercado de envíos con drones, desde Amazon Air, que es subsidiaria diaria del gigante minorista en línea Amazon hasta Uber Eats, centro de entrega de comidas de Uber y hasta empresas nuevas como Flirty. Wing se convirtió en abril en la primera compañía en recibir autorización de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, para entregar productos comerciales a destinatarios que pueden estar a kilómetros de distancia. Los drones amarillos y blancos de 4,5 kilos podrán transportar paquetes especialmente diseñados para ellos que pesan hasta 1,3 kilos. Una vez que lleguen al destino, se mantendrán a 7 metros del suelo para dejar sus paquetes en el jardín o frente a la puerta de la casa de los clientes que se registraron para este servicio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Deportes en nuestro noticiero a las 6:25. Ya está listo Edemio Navas, como siempre.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, el equipo Inter de Miami FC, equipo de expansión de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos para la temporada del próximo año, da pasos en dirección de firmar a su primer jugador estrella. De acuerdo con un reporte de la Liga Profesional de Estados Unidos, la franquicia del británico David Beckham firmará próximamente al mediocampista español de Manchester City, David Silva, después de que expire su contrato, según lo informa el periódico El Independiente. Silva, de 33 años, es uno de los jugadores más condecorados en Europa. Ha ganado una Copa del Mundo, fue en el año 2010 con España, dos campeonatos de Europa, cuatro Ligas Premier, dos Copas FA y cuatro Copas de la Liga entre España y el Manchester City, equipo en el que se unió en el año 2010. Tremenda noticia, Johan, para el equipo de acá del sur de la Florida, que va a comenzar el próximo año como expansión en Ford Field, en el Oakland Stadium, aunque cuando se construya el Estadio Miami, ya este equipo estará acá en el sur de la Florida. Y anoche el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman lanzó una entrada al noveno inning para los Yankees. Por supuesto, no había salvado. De todas formas, ponchó a dos bateadores y su equipo de los Yankees le ganó a los angelinos 9-1. Y con este éxito, el equipo de los Yankees llegó a 100 victorias, segundo a hacerlo después que lo hizo el equipo del Houston, y bueno, conquistó el banderín de la División del Este de la Liga Americana por primera vez desde el año 2012. Lo ganó Tanaka, el japonés, 11-8, y un total de 4 jonrones para el equipo de los Yankees de Nueva York. San Luis sigue viento en popa y a toda vela. En el décimo inning anotó una carrera el equipo del San Luis y le ganó con marcador final de 5-4 a los Cachorros de Chicago. En tanto, Cleveland, con un doble y un sencillo del cubano Yasiel Puig, dispuso 7-0 de la novena Tigres de Detroit. Milwaukee logró éxito ante el San Diego, 5-1, jonrón del cubano americano Eric Hosmer, su número 21 de la temporada para el equipo de los Padres. En tanto, Filadelfia perdió ante el Atlanta 5-4. Aquí el cubano Denis Chavarría se fue de 4-1, bate al centenario para 221. Atlanta, primer lugar en la División del Este de la Liga Nacional. Lo ganó Soroka 13-4 y lo salvó Melancón, su número 12 de la temporada. El Boston dispuso 5-4 del San Francisco. En tanto, Seattle derrotó al Pittsburgh 6-5 en 11 entradas. El Minnesota 8-5 a los Reales. La impulsada número 110 para el habanero Jorge Soler. En tanto, el espirituano Lourdes Gurriel Jr. anoche disparó su jonrón número 20. Además, conectó un sencillo, anotó dos, impulsó dos, ya llegó a 50 y bate al espirituano para un promedio ofensivo de 284 en el triunfo del Toronto 8-4 ante los Orioles de Baltimore. Tras los resultados de la jornada de anoche en la MLB, los líderes en la Liga Americana, Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, no hemos tenido tiempo para hablar de la Liga Premier y de la Liga de España. Esto será a las 7:10. Hasta aquí el deporte de yo.
Esperamos, Edemio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Quiero recordarles a los amigos que están en la sintonía que hoy a las 6 de la tarde estaremos presentando el programa especial Cuba, la crisis anunciada. Espacio que trata sobre un asunto que tiene gran actualidad e interesa a todos ustedes que viven y sufren diariamente la crisis en el transporte y el desabastecimiento que tanto incide sobre todos en Cuba. El programa especial estará conducido por los colegas Tomás Cardoso y María Elena Cruz Varela, reitero, hoy será a las 6 de la tarde aquí en Radio Martí. Continuamos en nuestro noticiero, el gigante informativo de las mañanas de nuestra radio. Aquí estamos, Teudy Giró, como ingeniero de sonido, en la producción Maite Rodríguez, en la redacción Alex Rivero, y las voces informativas de Paul Sfeil y Joan Andrés. Continuamos. La violencia social se dispara mientras el cubano asegura su supervivencia. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
El desespero del cubano ante las pésimas condiciones sociales, políticas y económicas que vive el país se manifiesta por estos días, ya sea a la espera de un transporte público o en las largas colas para adquirir alimentos y otros productos. Así lo confirman testimonios recogidos por Radio Martí, como el que ofreció desde La Habana el periodista independiente Yuri Valle.
La agresividad que hay en la calle solamente para coger un transporte es tremendo. La policía tiene que estar en las paradas para custodiar que la gente no se faje.
Araceli Jiménez vive en el municipio 10 de octubre. Un episodio de violencia social vivió precisamente su hijo cuando intentaba abordar hace unos días un transporte público para llegar a la escuela.
Ya cuando iba a subir a la guagua, un hombre lo empujó, se subió él y lo dejó abajo. La guagua arrancó y yo tuve que esperar más una hora más para yo poder llegar a la escuela. Llegó tarde. Ya los pocos valores que nos iban quedando, ya los estamos perdiendo.
Si bien el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel aseguraba que la crisis era una situación coyuntural, el desconocimiento y la falta de información favorecen estos brotes de violencia que se están dando en la isla. Así lo aseguró la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida.
De alguna manera, si se está anunciando, es previsible que sea más grave de lo que efectivamente se piensa, y además sin tener información adecuada y certera y oportuna sobre cuánto puede durar, etcétera. No es para nada casual que estas situaciones de violencia se multipliquen si obviamente la situación continúa de esta manera, porque obviamente que el transporte gatilla una serie de situaciones, digamos, de estrés, un impacto también del desgaste de tantos años sometidos de alguna manera a un estilo de vida orientado a la sobrevivencia.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
6 de la mañana, 33 minutos. Seguimos con informaciones en Cuba. Jóvenes opinan que la cúpula de poder de ese país, de la isla, teme a la libertad que ofrecen las redes sociales. Así lo confirma una campaña anunciada por la UJC. Yolanda Huerga buscó opiniones.
Las redes sociales se han convertido en una espina para la clase dirigente cubana, así lo indica la joven habanera Claudia Hidalgo, en referencia a una campaña anunciada en Twitter por la secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa.
Las redes sociales han posibilitado una conectividad y un espacio de libertad no tan visible en la cotidianidad aquí en Cuba. O sea, es como un espacio que no tiene control, en el que las personas se sienten de alguna forma amparadas porque en sus perfiles y a partir de ahí pueden ejercer una crítica, se sienten amenazados de alguna forma por toda la libertad que puede ofrecer este espacio.
En un momento donde es una condición de vida recurrir a la ilegalidad, Las indisciplinas sociales están arraigadas y pertenecer a la UJC ha devenido en mácula entre los jóvenes. La campaña pretende convertirse en bandera en el enfrentamiento a estas tachas.
Que eso sea una de las tantas medidas disciplinarias de que nos imponen a la juventud cubana.
Opinó también desde la capital cubana Pedro Luis García.
Que sea una forma más de adoctrinamiento.
Uno de sus anuncios publicitarios invita a la juventud a no seguir las pautas de la moda, la TV o las redes sociales, pero por otro lado conmina a los jóvenes a asumirse, a ser ellos mismos.
Ellos parten de una ideología donde todos debemos pensar igual, o sea, eso limitaría la libertad de cualquier otro joven.
El gobierno cubano sostiene que la información obtenida en las redes sociales es conducida y que promueve determinadas tendencias que pueden ser falsas o negativas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En el Consejo de Derechos Humanos que se realiza en Ginebra, se habló del injusto encarcelamiento del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Desde Naciones Unidas, con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos prosigue en su 42ª sesión en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, donde se ha abordado el arresto y encarcelamiento del periodista cubano Roberto Quiñones. Durante la reunión 19ª, el director de la organización UN Watch, el licenciado Hillel Noyer, recordó que Naciones Unidas estableció el Consejo de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las libertades fundamentales a través del mundo. El licenciado Noyer hizo un repaso de violaciones a los derechos humanos durante el año en curso y destacó como violadores sistemáticos a Zimbabue, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Algeria, China e Irak. Al dirigirse a la sesión, Hillel Noyer también se refirió a Cuba. En Cuba, en septiembre y hace solo una semana, el periodista Roberto Quiñones fue arrestado y hoy está encarcelado como preso de conciencia. La reacción de este consejo ha sido el silencio absoluto. Ante las graves violaciones a los derechos humanos a través del mundo, el abogado Noyer cuestionó el porqué hasta ahora de ese silencio en el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
6:37. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue puesta en libertad en horas de la noche de este jueves, tras haber sido arrestada el mismo día en horas tempranas al salir de la sede del grupo opositor femenino en Lauton, La Habana. Poco tiempo después de los hechos ocurridos, Berta Soler ofreció sus declaraciones a Radio y Televisión Martí.
Sobre las 11 de la mañana del día 19 del presente mes, salí a la calle como de costumbre de la sede nacional de las Damas de Blanco. Claro, ya antes ya estamos advertidos que no podíamos salirnos de, teníamos restricción de movimiento, y me dijeron cuando llegué a la esquina de Porvenir, un agente del Departamento de Seguridad del Estado llamado Arturo, de que no podía salir. Le dije que estaba muy equivocado porque yo tenía que hacer mis quehaceres. Me dijo, bueno, estás detenido. Me detuvo cuatro mujeres policías, me llevaron dentro de un carro patrulla, me detuvieron una cuadra paralela aquí a la sede nacional dentro de una patrulla alrededor de unos 20 minutos para recibir órdenes. Esta gente de la seguridad del Estado me llevaron para la unidad de policía de Aguilera, cercano aquí a la sede nacional en el auto. Ahí estuve como otros 20 minutos dentro de la patrulla y luego después me condujeron para la unidad de policía del Cotorro, donde cerca de las 8:30 o 9, entre 8:30 y 9 de la noche, allí me fue a buscar el mismo agente de la seguridad del Estado llamado Arturo y dos policías uniformados y dos patrulleros para dejarme en mi casa allá en Alamar. Y realmente la casa no es calabozo y no tenemos ninguna orden por parte de un tribunal o fiscalía que diga que tenemos un límite o restricción de movimiento a la hora de salir de la sede nacional.
Continuamos con más noticias y la Casa Real mantiene el plan de que los reyes viajen a Cuba en noviembre, esto con motivo del 500 aniversario de la ciudad de La Habana, pese a que el día 10 se celebran las elecciones generales en España.
Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Funciones, señaló la importancia de la efeméride y recordó que el rey estuvo recientemente acompañado por él en el aniversario número 500 de Ciudad de Panamá.
Cuando se produzca el viaje, a mediados de noviembre, Borrell no podrá acompañar a Felipe VI y la reina Leticia, ya que el día primero de ese mes deberá tomar posesión como miembro de la nueva Comisión Europea.
Seguimos con informaciones. Yariel Valdés González, colaborador de Tremenda Nota y de Washington Blade, obtuvo asilo político en Estados Unidos, a donde llegó el pasado marzo a través de la frontera con México.
Valdés, de 29 años, dijo al Washington Blade que está muy feliz y extremadamente agradecido con Estados Unidos por darle la oportunidad de vivir en total libertad, lejos de la persecución de la que fue víctima en Cuba debido a su trabajo como periodista independiente.
6:40 p.m. La película cubana Agosto, que gira sobre el periodo especial y especialmente la crisis de los balseros en 1994, estará compitiendo en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, reporta la agencia EFE.
Dirigida por Armando Capó, el filme habla sobre Carlos. Carlos es un adolescente que ve con tristeza cómo sus vecinos y amigos del poblado Holguinero de Jíbara se marchan en busca de una vida mejor. Así las amistades se rompen y también las familias se separan.
Este largometraje compite en la categoría Horizontes Latinos junto a 12 películas del continente. El ganador recibirá 35.000 euros de premio.
Y el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, recibió en Buenos Aires el Premio de Derechos Humanos del Encuentro Internacional de Hombres y Mujeres Líderes.
El evento, celebrado el martes, fue organizado por la Federación Mundial de Damas y Grandes Maestros, una organización social argentina con presencia en varios países de América Latina.
Omar López Montenegro dedicó el premio a todos los activistas que arriesgan su vida en Cuba para defender los derechos humanos y a los exiliados que no pueden vivir libremente en la isla.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Son las 6:42 p.m. Continuamos aquí en Radio Martí Noticias y, por supuesto, saludando a los amigos que están en la sintonía, sobre todo en Cienfuegos, porque en estos instantes en Cienfuegos la temperatura es de 23 grados Celsius. Está despejado y el viento soplando a 12 kilómetros por hora. Así que saludos a los cienfuegueros que están escuchando Radio Martí Noticias. Nos ocupamos de otras informaciones. La subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti, dijo el jueves, ayer, en una conferencia de prensa, que para la administración del presidente Donald Trump, Venezuela sigue siendo una prioridad y que seguirán apoyando los esfuerzos por restablecer la democracia.
Asimismo, dijo que ellos reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que están trabajando de la mano con el presidente interino y de varios organismos para que la paz y la seguridad de la región no se vea afectada.
Filippetti apuntó a los crímenes que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido contra el pueblo venezolano, que se encuentra sometido a las políticas de represión de su gobierno.
Vamos a otras informaciones. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo este jueves que estaba muy claro que Irán llevó a cabo los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo este jueves que estaba muy claro que Irán llevó a cabo los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita, añadiendo que Estados Unidos quiere una solución pacífica.
I think it's abundantly clear.
Él dice que cree que está abundantemente claro y hay consenso en la región de que se sabe precisamente que Irán fue quien lanzó estos ataques. Dice que no escuchó a nadie en la región dudarlo ni por un momento. Asimismo, dijo que Estados Unidos estaba creando una coalición para contener a Irán tras el ataque a las instalaciones petroleras iraníes. Pompeo añadió que habrá más sanciones contra Irán.
There will be more sanctions.
Él dice que se ha establecido un camino de acción para negarle a Irán la capacidad y el dinero para actividades terroristas y que con los eventos de la semana pasada se puede ver que hay más trabajo por hacer. Mientras tanto, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, dijo en entrevista con la cadena CNN que el resultado de un ataque militar estadounidense o saudita contra Irán sería una guerra total. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Son las 6:44 y Nancy Pelosi devela plan para bajar precios de medicamentos. Vamos a conocer los detalles con Leonardo Bonet.
Nancy Pelosi puso su impronta en el tema de cuidado de salud más preocupante para los consumidores al develar el jueves un ambicioso plan orientado a bajar los precios de medicamentos para personas de la tercera edad, afiliadas a Medicare y jóvenes con seguros privados. Pelosi, demócrata por California, autorizaría a Medicare para que negocie precios para hasta 250 de los medicamentos más caros, incluida la insulina. Las empresas farmacéuticas que rehúsen negociar enfrentarían altas multas. Además, los fabricantes de medicamentos que aumenten los precios por encima de la tasa de inflación tendrían que pagar reembolsos a Medicare. El plan limitaría los copagos para las personas de la tercera edad en el programa de medicamentos recetados Medicare Parte D a $2,000 y los precios negociados por Medicare estarían disponibles para otros compradores como los planes de salud de empleadores. El plan es la apuesta de Pelosi en lo que se está tornando una negociación con mucho en juego para determinar si el Congreso es capaz de llegar este año a un acuerdo sobre los precios de medicamentos o si demócratas y republicanos prefieren ventilar sus diferencias en las elecciones de 2020. El proyecto es de gran envergadura y parece estar hecho a la medida de la mayoría demócrata de la Cámara Baja dirigida por Pelosi. No obstante, en una señal de que Pelosi quiere llegar a un acuerdo, también incorpora ideas del gobierno del presidente Trump, así como de senadores republicanos y demócratas. Sin embargo, de acuerdo con una encuesta de la Fundación Kaiser, los estadounidenses de todos los partidos dicen que bajar los precios de los medicamentos recetados debe ser una de las principales prioridades del Congreso este año. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y Lázaro Domínguez con el estado del tiempo ya está listo, pero además queremos conocer al Lazarito que de Jerry, ¿no? Y me ha dicho Maite, que usted se lo ha dicho, bueno, ya parafraseando a Martínez, que Jerry alcanza ya la categoría de huracán y categoría 1.
Bueno, efectivamente, Joan, aquí tengo para ti fresquecito el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde ubica el vórtice de Jerry en los 18.4 grados. Y atención a los amigos que de Radio Martí, que ubican la posición de los huracanes en sus mapas, está en los 18.4 grados de latitud norte y los 58.7 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A 465 kilómetros al este del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Sus vientos son del orden de los 165 kilómetros por hora, tal como tú dices, Joan, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Y aunque se mantendrá como huracán, debe experimentar un debilitamiento esta tarde para volver a ganar en fuerza en el curso del fin de semana. Jerry se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora, pero con un rumbo entre el oeste-noroeste y el noroeste, debe disminuir su velocidad de traslación en los próximos días. Este rumbo debe llevarlo esta tarde al norte del arco de las Antillas Menores, el sábado pasando al norte de Puerto Rico y al este-nordeste del grupo sur de las Bahamas en la mañana del domingo. De manera que Cuba no tiene dificultades con este huracán. La presión mínima en su vórtice, 981 milibares. Para Cuba, muy lejos de Jerry, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas estarán esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora, regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en el litoral norte occidental y oriental, oleaje en el litoral norte central, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Las noticias de estos días, las que tienen que ver con Cuba, son de esas que si te pones a pensarlo mucho, no puedes evitar un sentimiento de tristeza e indignación al ver todas las calamidades por las que está pasando nuestro pueblo, por la simple determinación de un grupito de mandamases de perpetuarse en el poder a través de un control totalitario de los asuntos de la nación. Casi que en cualquier otro país del mundo, los gobernantes, cuando se enfrentan a fracasos continuos en su dirección de la cosa pública, renuncian o son sustituidos en sus cargos a través de elecciones en las que la ciudadanía, que es la jefa y no la servidora de los que la representan en el poder, los despide y encarga a otros de la conducción del país. En Cuba no. En Cuba los que llegaron y se mantienen en el poder sin la legitimidad que aporta el voto popular insisten en mantener el sistema de gobierno, el orden administrativo y la forma de hacer las cosas que les permite el poder absoluto y el enriquecimiento personal, que es bueno solamente para ellos, pero que condena permanentemente al pueblo a vivir ausentes de derechos y sumidos en la mayor pobreza. Esto es así no porque yo lo diga, sino porque lo prueba la experiencia de 6 décadas de involución en un país que hace 60 años progresaba tanto en la conquista de sus derechos individuales como en un saludable despegue que experimentaba la economía. Ahora mismo tienes tú que, según reporta el servicio informativo Cubanet, la propia prensa castrista admite el incumplimiento del plan anual de viviendas. Como de costumbre, están atrasados. Como de costumbre, donde llega el cemento, no llega el acero. Por aquí se incumplieron 4 niveles productivos, por allá se incumplieron 3. ¿Para qué seguir? Mejor ni ponerte a recordar la promesa de Díaz-Canel de terminar y entregar una vivienda por día. Habrá que archivar esa promesa, donde mismo han archivado la del vasito de leche prometido por Raúl Castro, oyendo mucho más atrás, donde duerme el sueño eterno la promesa de Fidel Castro de libertad con pan y pan sin terror. ¿Qué falta hace que llegue ya, pero de verdad, la hora de la real rendición de cuentas?
Seis cincuenta y dos minutos, estrenos cinematográficos como siempre esperados por Alejandro Escalona. Nos va a hablar de lo más reciente de Brad Pitt, Hacia las Estrellas, una película que no debe perderse, al igual que la animada Los Locos Adams, ¿no? Así es, Locos Adams, hay que verla también, pero vamos a conocer los detalles con Alejandro Escalona.
The King and Queen are coming to Downton.
¿Qué? Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Downton Abbey, donde la familia Crowley y su personal se preparan para la visita del rey y la reina de Inglaterra.
I need your help, cousin.
I'll be there in the morning, my lady. Don't you worry.
También se estrena esta semana en Estados Unidos una película con un título en latín, Ad Astra, Hacia las Estrellas. El actor Brad Pitt hace el papel del astronauta Roy McBride, quien viaja a los límites del sistema solar para encontrar a su padre. Casi 4 décadas después, Sylvester Stallone regresa como uno de los grandes héroes de acción de todos los tiempos.
I finally came home.
John Rambo debe enfrentar su pasado y redescubrir sus habilidades de combate para vengarse en una misión final.
What a lovely morning.
Y una película que llega pronto antes de Halloween es la comedia animada The Addams Family, Los Locos Adams.
What a nervous man.
Con las voces de Oscar Isaac como Gómez y Charlize Theron como Morticia Adams, Bette Midler es la abuela.
These people are monsters. They'll ruin the neighborhood.
Alejandro Escalona.
Awesome.
Voz de América, Washington.
Awesome. Último encuentro informativo en cuanto a deportes por esta semana con Edemio Navas.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, hoy viernes se reanuda la Liga Profesional de Fútbol de España con un partido a las 3 de la tarde hora de Cuba, el Real Betis contra el Osasuna. Mañana sábado, 4 encuentros, sobresale el partido entre el Atlético de Madrid, segundo lugar actualmente, contra el Celta de Vigo. Esto va a ser a las 3 de la tarde, bueno, el Barcelona frente al equipo de Granada. Granada contra Barcelona, 3 de la tarde, el de Atlético de Madrid, 12:30 hora de Cuba. Y el domingo, 5 encuentros, y a las 3 hora de Cuba, Real Madrid contra el equipo de Sevilla, que es el líder actualmente en España, con un total de 10 puntos. Segundo el Atlético de Madrid, con 9, y con 8 aparecen el Real Madrid y el Club Atlético. Barcelona está quinto, con un total de 7 puntos. En la Liga Premier, hoy un partido, mañana 5 encuentros, y el Norwich City jugará este sábado contra el Burnley. En el equipo del City milita el cubano Ornel Hernández, el camagüeyano, primer cubano en llegar a la Liga Premier. Y el United, el Manchester, contra el West Ham el domingo a las 9 de la mañana, hora de Cuba. Y en la UEFA, ayer jueves, el Arsenal derrotó al Frankfurt 3-0, el Roma 4-0 al Estambul, mientras que el equipo Porto de Portugal derrotó 2-1 al Young Boys. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche Jorge Soler impulsó su carrera número 110, está entre los primeros en jonrones y impulsadas en las Grandes Ligas en la derrota de su equipo del Kansas City 8-5 ante el Minnesota, que sigue en primer lugar por la división central de la Liga Americana. Por su parte, Lourdes Gurriel Jr. anoche disparó un sencillo, su jonrón número 20, llegó a 50 impulsadas, batea para 284 en el triunfo del Toronto 8-4 ante los Orioles de Baltimore. Su hermano Yuli Gurriel está muy bien con 30 jonrones y más de 100 impulsadas con el equipo de Houston, que aparece en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Por su parte, el equipo de los Yankees se convirtió en la segunda novena este año en arribar a 100 victorias en el triunfo de Nueva York 9-1 ante los angelinos. Y con este éxito, Nueva York ya ganó la división del este de la Liga Americana. San Luis logró victoria 5-4 ante los Cachorros de Chicago, mientras que Detroit volvió a perder, esta vez ante el Cleveland 7-0. Y aquí el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo, su doble número 27, e impulsó una, ya acumula 80. Milwaukee derrotó 5-1 al San Diego, la única carrera de los Padres, el jonrón 21 del cubano estadounidense Eric Hosmer. En tanto, el Atlanta dispuso 5-4 del Filadelfia, el cubano de Santiago de Cuba, Deini Echavarría, disparó un sencillo en 4 turnos al bate. Así que, Joan, hasta aquí nuestra sección deportiva cuando faltan 3 minuticos para las 7.
Así es, muchas gracias, Demo. Gracias. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Así estamos casi poniendo el punto final a esta emisión de Radio Martí Noticias, pero antes un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
Expulsa a Estados Unidos a 2 miembros de la delegación cubana a Naciones Unidas.
En medio de la actual crisis coyuntural se dispara la violencia social mientras el cubano asegura su supervivencia.
A 40 días llega la huelga de hambre protagonizada por el periodista independiente Guillermo del Sol.
Jóvenes cubanos opinan que cúpula de poder le teme a la libertad de las redes sociales.
Desean los cuentapropistas cubanos que mejoren las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
En el Consejo de Derechos Humanos se habla de injusto encarcelamiento de Roberto de Jesús Quiñones.
Aclara asesora presidencial que la posición del presidente Donald Trump sobre Venezuela equivale a la posición de Washington hacia Caracas.
Anuncia la oposición en Nicaragua una marcha para el sábado en aras de agilizar la democracia en el país.
Aumenta la violencia en Afganistán previo a los venideros comicios nacionales.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias se despide por esta semana. Feliz sábado, un excelente domingo y por supuesto el lunes nos volvemos a encontrar aquí. Ya nos estamos despidiendo. Teudy Giró ha sido nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez, nuestra productora. Alex Rivero ha estado en la redacción y sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Paul Sfeir, muchas gracias por estar en nuestro noticiero. Gracias, ha sido un placer compartir contigo.
Ha sido un tremendo honor para mí compartir con este equipo, parte de la familia que poco veo porque básicamente mi tiempo de trabajo son los fines de semana en Martí, pero ha sido una gran y hermosa experiencia. Muchísimas gracias.
Trabaja el fin de semana, de todas formas, feliz fin de semana para ti.
Amén, igual.
Soy Joan Andrés, muchas gracias y tengan una excelente jornada, pero no se vaya, disfrute ahora de Levántate Cuba en buena compañía con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión.